Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día, con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal Cuba? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro espacio donde hoy hablaremos sobre recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre Cuba. El presidente ha afirmado que alguien está conversando con el régimen cubano y ese alguien es el secretario de Estado Marco Rubio. Y en un segundo momento vamos a conversar sobre la posible acusación formal del gobierno de los Estados Unidos al dictador Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Son los dos temas con dos invitados en Washington al Día. Ya regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. El análisis de la noticia en Washington al Día.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos de regreso en Washington al Día. El presidente Trump ha establecido un precedente bastante interesante y es que cuando cada vez que está volando de un lugar al otro en el avión presidencial, se acerca a la prensa, va hacia el compartimento del avión donde están los periodistas. Creo que es de los pocos mandatarios en el mundo que viaja junto con los periodistas, pero no solamente viaja con ellos, sino que se acerca a ellos para responder 15, 20 minutos preguntas de los periodistas. Y en estos momentos de preguntas y respuestas del presidente Trump en pleno vuelo, está saliendo muchísimo el tema Cuba, el tema Venezuela, y le preguntan por Irán, Ucrania, los temas de la semana. Y recientemente habló nuevamente sobre Cuba, sobre estas conversaciones con alguien dentro del régimen cubano, y el presidente volvió a confirmar de que el secretario de Estado Marco Rubio estaba conversando sobre Cuba. Hace énfasis muy particular, no ha sido una vez, ha sido más de una vez, de que al parecer, como parte de estas conversaciones, los cubanoamericanos que han sido muy maltratados por Castro, como son palabras textuales del presidente Trump, podrían volver a ver a sus familias a Cuba, de quienes están separados hace mucho, mucho tiempo. Son palabras del presidente Donald Trump. Para hablar del tema, hoy nos acompaña en nuestro programa el doctor Marcel Felipe, abogado, director del Museo Cubanoamericano de la Diáspora en la ciudad de Miami. Gracias, Marcel, por estar con nosotros.
Muy buenos días y muy buenos días a todos los radioescuchas.
Doctor Marcel, ¿qué le parece estas conversaciones, esto de lo que está hablando el presidente Trump con el régimen cubano, que el régimen sigue negando que esto esté sucediendo?
Sí, bueno, es increíble que hemos llegado a este punto en el cual un cubano, o sea, el hijo de uno de esos cubanos que la dictadura maltrató, es ahora el que está no realmente negociando con el régimen, porque vamos a ser francos, no se trata de una negociación, por lo menos no una negociación por partes iguales, sino de cierta forma poniéndole un ultimátum al régimen, a ese mismo régimen, explicándole que tienen que dejar el poder. Se ha dicho varias veces que lo que se está negociando es el cómo dejan el poder, cómo se reforma el sistema. Y eso es no solamente extremadamente importante, sino es algo casi que de leyenda, de que el hijo de uno de los que abusaste ahora sea el que venga a poner la justicia en nuestra tierra natal. Así que es una cosa muy, muy bonita, muy esperanzadora. Si yo soy de los que pienso que no va a ser posible una negociación mientras Raúl Castro sea parte de la ecuación, no es posible una negociación, no solamente porque no es aceptable para el exilio cubano y la posición cubana, pero tampoco va a ser aceptable para Raúl Castro a sus 94 años irse a vivir a Rusia. Creo que ellos arrogantemente y predeciblemente, como se han vuelto, van a apostar por tratar de quitar la alfombra del piso a Marco Rubio políticamente en Washington. Siempre han sido muy hábiles en la política de Washington, en el régimen castrista. Sabe que Marco Rubio tiene enemigos, sabe que Marco Rubio tiene competidores, ellos tienen sus propios espías y seguro que piensan que van a poder ganar algo de tiempo, pero van a fracasar en eso. Van a fracasar porque su contrincante es alguien que los conoce muy bien. Rubio conoce muy bien cómo se maneja este régimen, no le va a dar esos márgenes de tiempo, de ganar tiempo. Y más importante, y la razón por la cual Marco Rubio es extremadamente efectivo para esto, Marco Rubio no necesita, como otros predecesores de esa posición, hacer reuniones con muchísimos funcionarios del gobierno para que le den información o opiniones, que es cuando se filtra la información y llega a manos de los caballos de Troya, los espías castristas en el régimen. Entonces, creo que están en un callejón sin salida del cual ellos mismos no van a salir ni a tomar la oportunidad de salir, y creo que en algún momento, aunque Rubio tenga que pasar por el camino de hacer el intento, se va a ver que Raúl Castro es el problema, no la solución, y cuando lleguemos a ese punto es que vamos a ver venir ese cambio.
Precisamente sobre eso, doctor Felipe, hace unos días una de las congresistas que representa a la comunidad cubana en el Congreso en Washington, María Elvira Salazar, ella decía que confiaba en Marco Rubio, en el conocimiento que tiene Marco Rubio de la tragedia del pueblo cubano, porque es lo que usted decía, no es alguien ajeno a la realidad que se vive en las calles de Miami, donde todavía están caminando las víctimas de ese sistema. A Marco nadie se lo contó, no lo leyó en un libro, Marco lo vivió en su alrededor y fue también parte de ese sufrimiento. Entonces es bastante fuerte para el régimen venir a bailar en la casa del trompo, como se dice en el argot popular cubano, porque es que el trompo Rubio sabe bailar ese son.
Totalmente, y esa es realmente la clave. Ahí es donde verdaderamente se le acabó al régimen la fiesta, ya no tiene muchas más opciones, y creo que se avecinan más cosas. El régimen ni siquiera ha empezado a sufrir todas las consecuencias que pueden sufrir, porque, por ejemplo, una de las consecuencias peores que puede sufrir el régimen es que se le congelen los 18 mil millones de dólares en efectivo que tiene el régimen en cuentas en Panamá y en Suiza. Ese dinero para el régimen es de las cosas más importantes, porque no es, primero que todo, es un dinero que, por supuesto, no están utilizando para ayudar al pueblo cubano con tanta necesidad que hay. Estás hablando de 18 mil millones de dólares. Pero segundo es el dinero con el cual ellos cuentan como su cuenta de banco personal de la familia Castro y sus sirvientes. Entonces, esto sería un palo muy, muy duro para la dictadura. Viene también el tema del encauzamiento de Raúl Castro. Nuevamente un tema duro para esa dictadura. Creo que, es más, es muy probable que ese encauzamiento esté por salir.
Sí.
Tal vez es una de las cosas que pueden utilizar en la negociación, porque el momento que sacas ese encauzamiento ya es una especie de señal de que se van limitando las opciones de negociar. Entonces creo que por ahí vas a ver venir muchos, muchos, muchos temas. Pero vienen más, congelarle las visas a los países que trafican con los médicos cubanos, lo cual le quita aún más ingresos a la dictadura. Y el martes que viene pues, va a haber un anuncio sobre de los congresistas sobre el tema de cortar todas lo que queda de remesas y de ventas a Cuba.
Sí, porque también ha habido una solicitud formal por parte de los congresistas del sur de la Florida de que se revisen y se revoquen las licencias de aquellas compañías que estén relacionadas directamente con el régimen cubano. O sea, es un anuncio sobre la base de lo que ya se solicitó. Doctor Felipe, si fuéramos a establecer un paralelo o una comparación entre negociaciones anteriores con la dictadura castrista a este acuerdo que se está buscando alcanzar ahora por parte del secretario de Estado, porque es algo que hacíamos, o sea, es bueno que la gente sepa. Para nosotros es Marco, porque es el muchacho que fue comisionado en West Miami, pero es el secretario de Estado de los Estados Unidos, es el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, o sea que no es cualquier persona, es el número 3 prácticamente en el gobierno de los Estados Unidos, el que está al frente de todas estas conversaciones con Cuba. ¿Cuál usted establecería como principales diferencias entre negociaciones pasadas y lo que puede estar pasando ahora?
Bueno, son tantas. A ver, ¿por dónde empezar? Primero que todo, negociaciones pasadas han ido hacia el tema de que el régimen se reforme. Obama nunca buscaba un cambio de régimen. El presidente Obama buscaba una reforma del régimen. Es decir, que para beneficios de personas como Joe García, que se les permitiera a los cubanos americanos invertir en Cuba, como que si eso fuera lo que quisiera el fin de los cubanos americanos, algo que si ese es el fin no es aceptable. Miami, por lo tanto, nunca iba a ser, aun si hubiese sido exitosa, que no lo fue, nunca iba a ser algo permanente, porque políticamente los cubanos de Miami votarían, lo castigarían con el voto. Yo siempre he dicho que cualquier arreglo tiene que tener la aprobación de Miami, porque si no, el próximo candidato siempre lo utilizará políticamente para y no durará, no tendrá una cuestión duradera. Entonces, porque esa es una de las cosas importantísimas que existe, por cierto, las diferencias con Venezuela, es el voto cubano-americano, que es mucho más amplio y tiene mucho más peso que el voto, por ejemplo, venezolano, ¿no? Ya nosotros somos una parte íntegra de los Estados Unidos y el mismo presidente lo ve de esa manera, por todas las personas que le rodean y que le han rodeado. Pero punto y aparte de eso, tienes el tema Marco Rubio, como bien vos decías, que no es solamente que es una persona en una posición como el Departamento de Estado que conoce el tema, sino que es el asesor de, que a veces no se comprende bien esto, vale la pena explicarlo, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos es mucho más poderoso en la práctica que el secretario de Estado, que el secretario de Defensa y que el director de la CIA, porque es el que los supervisa y los coordina a todos a nombre del presidente. Habla como si fuera el presidente con todos esos departamentos. Es el encargado del presidente para coordinar a todos esos departamentos. Entonces, tiene el título formal de secretario de Estado, que es lo que le da el estatus alto, pero el poder real viene por esa parte de ser el representante directo del presidente. Entonces, cuando tienes a alguien así, a ese nivel, que puede llamar al director de la CIA y darle una instrucción sobre lo que hay que hacer, no pedirle, sino instruirlo en lo que hay que hacer, pues esa dinámica cambia completamente. No, y no es el poder que tiene un secretario de Estado. No ha habido ningún secretario de Estado tan influyente como Marco Rubio desde la época de Henry Kissinger. ¿Por qué? Porque también tenía ese mismo cargo de jefe de seguridad nacional. Pero entonces va un paso más allá. El tema no es simple y sencillamente complacer de parte del presidente, convencer al presidente que complazca a su aliado político o a su secretario de Estado en el caso específico de Cuba, sino que es parte de un reposicionamiento de la política americana a nivel internacional que prioritiza América Latina nuevamente, indica que América Latina tienen que estar exclusivamente aliados de los Estados Unidos en lo que es la cuenca del Caribe, por lo cual no cabe Cuba ni Venezuela, y que Cuba y Venezuela, eventualmente Nicaragua, tienen que ser tiene que haber un cambio de régimen para mandar ese mensaje y efectuar esa política, que es una política mucho más amplia. Así que el impacto de Rubio en esto es incalculable, es decir, no hay nada que puedan hacer ni ofrecer los castristas para frenar este tren, porque no se trata exclusivamente de Cuba, es parte de una política más amplia que ya la Casa Blanca ha determinado para toda la región. Así que verdaderamente, yo creo que no es que ellos no se den cuenta, sino que a los 94 años Raúl Castro no tiene la capacidad para realmente hacer ninguna otra cosa de lo que siempre ha hecho y tratar de desmantelarlo de adentro, de desactivar a Estados Unidos de adentro, que es como siempre ha hecho.
Muchísimas gracias. Conversamos en Washington al día con el doctor Marcel Felipe, director del Museo Cubano-Americano de la Diáspora aquí en la ciudad de Miami. Gracias, doctor, por ponernos luz a todo esto respecto a Cuba y a las declaraciones del presidente Donald Trump. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Washington al día con el destacado periodista Hanoi Martínez. Las noticias en Washington al día.
Por estos días, los tres congresistas que representan al sur de la Florida por el Partido Republicano, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, enviaron una solicitud formal al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que el Departamento de Justicia investigue y encauce al dictador Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. En aquel momento, 1996, después de este fatídico hecho, se inició un movimiento parecido al de ahora, donde se pedía esta investigación, donde se pedía que se encauzara a Raúl Castro, que también ganó fuerza luego, años después, cuando el Nuevo Herald reveló un audio de Raúl Castro en una reunión con periodistas en la provincia de Holguín, en la ciudad de Holguín, donde Raúl reconocía que él había dado la orden final para derribar las avionetas, que ese hecho sucedió lamentablemente en aguas internacionales. Luego también el propio dictador Fidel Castro reconocía o se hacía responsable por el derribo, un poco quizás para tapar y para proteger a su hermano Raúl Castro, como ha hecho siempre, como hizo durante buena parte de su vida. Sucedió también cuando el caso de Ochoa, que él quiso tapar la participación de Raúl Castro en el tráfico de drogas. Para hablar del tema y que usted entienda bien penalmente cómo sería posible esta investigación y este encauzamiento del dictador Raúl Castro, tenemos en línea en Washington al día al abogado Nick Gutiérrez, conocedor del tema desde acá, desde la ciudad de Miami. Buenos días, abogado.
Buenos días, Hanoi. Un placer estar contigo y tus radio oyentes de nuevo hoy.
Muchísimas gracias a usted por estar. Nick, hablemos primero sobre aquella primera investigación que usted conoce sobre ese proceso. ¿Se llegó a abrir, se llegó a investigar? ¿Por qué se paralizó?
Correcto, sí. Bueno, primero digo que no soy criminalista o penalista. Estoy hablando en sentido general, okay. sin especialización en este tema. Pero sí, sé que sí. Por ejemplo, para empezar, estas investigaciones no tienen, para este tipo de crimen, no existe una prescripción, o como dicen en inglés, un statute of limitations. O sea, si Raúl Castro ordenó la muerte de estos cuatro americanos, se le pueden causar, no importa que han pasado 30 años desde el hecho. O sea, no es como otros crímenes que prescribe la habilidad de procesarlo por el crimen. Y esta investigación sí se hizo, se llevó a cabo. Incluso en el 2003 hubo indictments, o sea, cargos traídos contra el general en jefe de la Fuerza Aérea Cubana y los dos pilotos que dispararon a las avionetas. Estos indictments fueron formalmente presentados y procesados. Claro, no hubo arrestos, pero sabemos que los Estados Unidos, que está dedicado al Estado de Derecho, bajo las condiciones correctas, ha entrado en otros países soberanos y ha captado personas que encaran cargos frente a la justicia americana, como pasó con Noriega en el 89 y como pasó el mes pasado con el dictador venezolano y su esposa, y luego Alex Saab unas semanas después en Venezuela. O sea,
hay un precedente, ilusión. O sea, que hay precedente de que algo podría suceder luego de que la persona está encausada en una corte de los Estados Unidos. ¿Y cómo sería el proceso? Los periodistas, los congresistas le hacen la solicitud a la administración de que se inicie una investigación. El presidente tiene el poder para mandar al Departamento de Justicia a que proceda con esta investigación.
Correcto. Se puede llevar a cabo la investigación, se puede empanelar un gran jurado, que es todo secreto, para decidir sobre traer estos cargos, y entonces ya existe y se puede ejecutar. Y algo de esto es posible que ya está ocurriendo y no estamos totalmente conocedores de todos los hechos.
Sí, porque, que sea así. Abogado, la primera persona que hizo referencia a esta posible acusación fue el congresista Mario Díaz-Balart, cuando yo recuerdo que en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana se estaban anunciando la solicitud formal también de los tres congresistas de que se tomen medidas con las remesas, con los vuelos a Cuba.
Correcto.
En una entrevista que el congresista Díaz-Balart da, él habla sobre el posible encauzamiento de Raúl Castro ahora que sucedió lo de Maduro y que vemos el resultado de lo que sucedió con el encauzamiento de Maduro, que terminó en la captura de Maduro para su presentación en una corte de Estados Unidos. Luego de esto, este movimiento ha ido creciendo hasta llegar a este punto donde ya hay un pedido formal a la administración de que encauce, investigue y encauce a Raúl Castro.
Así fue. Me acuerdo que nos vimos ese día en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que fue hace como dos semanas, y ese fue el mismo día que el presidente Trump declaró una emergencia nacional con respecto a Cuba e impuso aranceles contra cualquier país que hace comercio con Cuba, que ya están sintiendo el efecto de esa medida. Esto está muy muy de lleno en el tapete, no es algo ilusorio, algo imposible, se puede hacer, solo hace falta voluntad política y parece que con esta administración y estos congresistas que le están pidiendo esto, existe esa voluntad política y ojalá que veamos esto. Todos sabemos que si Noriega estaba traficando drogas, si Maduro estaba traficando drogas y lo estaban, el dirigente de todo ese esfuerzo estaba en La Habana. O sea, hemos agarrado los títeres y ya es hora de agarrar la fuente del mal. Y ese es Raúl Castro. Y Raúl Castro hoy en día no es una cabeza de Estado. Díaz-Canel tiene ese título. Aunque él mantiene ciertos títulos, ya no está protegido por esa supuesta inmunidad por ser cabeza de Estado, que de todas maneras él nunca ha sido una cabeza de Estado legítimo, nunca ha celebrado ni una sola elección libre, que fue el caso de Maduro y de Noriega también.
Doctor,
y eso fue citado cuando los capturaron.
Pero lo de Raúl Castro sería un encauzamiento en particular por el derribo, por haber estado en lo alto de la cadena de mando que dio el visto bueno al derribo de las avionetas en aguas internacionales.
Correcto, como era admitido directamente él mismo.
Sí, porque es que existen pruebas que los medios de comunicación han sacado un audio de Raúl Castro admitiendo su responsabilidad. Entonces, ¿usted cree que un encauzamiento como este en estos momentos, cuando el presidente Trump ha dicho en más de una ocasión de que hay conversaciones con Cuba, ¿usted cree que un encauzamiento de esto pueda tener peso dentro de una posible negociación o conversación entre el régimen y la administración Trump?
Yo estoy seguro que sí. Y aunque no se logre la captura, ciertamente yo estoy bastante seguro que ya se está negociando con esa amenaza como leveraje en cualquier discusión que pueda estar ocurriendo.
Muchísimas gracias. Conversamos en Washington al Día con el abogado Nicolás Ni Gutiérrez sobre el posible encauzamiento del dictador Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y ha sido todo por hoy en Washington al Día, 27 minutos de información. En un primer momento hablamos sobre las declaraciones del presidente Trump, quien ha afirmado nuevamente que están conversando con Cuba, y nada más y nada menos que el secretario Marco Rubio está al frente de esa conversación. Y en un segundo momento hablamos con un abogado sobre el posible encauzamiento del dictador Raúl Castro por el lamentable derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Soy Hanoi Martínez. Feliz jornada.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Rafaela Carrá. Una mujer rubia atada a ese nombre cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.